Queremos conocer mejor la historia de una mujer que ha sufrido violencia machista por parte de su pareja. Ella prefiere mantenerse en el anonimato, así que le hemos distorsionado un poquito la voz, pero quiere hacer pública su historia para concienciar sobre este gran problema y también para animar a salir de esta situación a las mujeres que estén sufriendo violencia de género a día de hoy. Así que hablamos con ella. Buenos días, te agradecemos mucho tu testimonio y cuéntanos lo primero de todo, ¿cómo comenzó tu caso? Cuéntanos un poquito.
La verdad que mi historia es un poco complicada, puesto que yo he vivido la violencia de género desde mi casa. Entonces, mi padre era un maltratador de libro y digamos que lo normalicé hasta el punto que efectivamente la relación que tuve más duradera en el tiempo fue pues una relación de violencia de género. Al principio, pues como siempre, no quieras ver las cosas, sino que normalizas tanto la situación por todo lo que has vivido con anterioridad, que un poco terminas como asumiendo que eso es lo que va a ocurrir y es la dinámica de cualquier pareja, de cualquier matrimonio. A todo esto, pues bueno, hay que sumar evidentemente pues ese aislamiento social y familiar al que te ves sumida desde los primeros minutos. Pues, la verdad que fue una escalada de violencia constante. En cuestión de meses, pues pasamos de la violencia psicológica a la violencia física, violencia sexual, he sufrido también la violencia económica y ahora lo peor, la violencia institucional y la violencia contra la infancia.
Claro, yo supongo que al principio cuando comienzas esta relación pues es todo normal y nada te hace prever que pueda derivar en esto, ¿no?
Si bien es cierto que había sido como una especie de matrimonio acordado para un poco sobrellevar la situación que yo tenía también en mi casa y poder contentar a mi familia, al principio, claro, los comportamientos que tenía esta persona pues eran dentro de lo que yo había normalizado, pero claro, ahora yo con perspectiva veo que no, o sea, eran los mismos comportamientos que tenía mi padre. Eran gritos, eran insultos, eran mofas. En el primer momento no te da un bofetón ni tampoco en el primer momento te insulta, pero sí bien es cierto que se empiezan a ver cosas pues casi desde el minuto cero.
¿Y cuánto tiempo se prolongó todo esto?
15 años.
¿Cuándo decidiste salir de ahí y qué pasos diste?
El motivo por el que yo di el paso fue porque me lo pidió mi hijo. Mi hijo sabía que, tal y como le había dicho su progenitor, que cuando llegase por la noche de trabajar me iba a tirar por el balcón o me iba a pegar un tiro. Comprobé que efectivamente había cargado las escopetas que guardaba en una de las habitaciones de la casa, puesto que él es cazador. Y sí, tal y como llegó, pues era con una clara intención de darnos un tiro. Era la típica amenaza de siempre, ¿no? Le voy a pegar un tiro al nene, te voy a pegar un tiro y después me voy a suicidar. Y de hecho tenía en el armario guardados los 3 cartuchos con los que siempre nos amenazaba. Ese momento fue el punto de inflexión en el que mi hijo me dice: mamá, por favor, mami, por favor, vámonos, mami, no lo quiero ver más. Eso fue realmente pues el motivo por el que yo di el paso.
¿Te refugiaste en casa de familiares, de amigos?
Pedí ayuda a mi hermano y fue el que me acompañó a la policía. Pusimos la denuncia, me quedé de forma momentánea en casa de mi hermano y al día siguiente me tuve que ir a Zaragoza directamente porque la situación que teníamos era muy complicada. De hecho, querían ponerme una vivienda de acogida dada la peligrosidad.
¿La policía reaccionó bien? ¿Te sentiste arropada por las instituciones?
No, para nada, para nada. De hecho, lo primero que te dicen es cuestionarte, ¿no? Porque después de 15 años de relación vienes y denuncias ahora. Y si te ha estado pegando durante todo este tiempo, ¿por qué no has ido al médico? Y si te ha estado insultando, ¿por qué no lo has dicho antes? Para nada. O sea, a mí me costó más de 2 horas el poder ya no demostrar, porque ante la policía no puedes demostrar nada, pero sí que al menos tuvieran en cuenta lo que yo les estaba diciendo.
Claro, y a esa pregunta de por qué no lo has hecho antes está claro, ¿no? Por lo que me decías antes, de que normalizas eso desde tu infancia y me imagino que también por miedo.
Efectivamente por miedo, porque además que amenazan con que van a actuar contra la persona que más quieres en este mundo, que en este caso es mi hijo. Y cuando dicen que van a matar al niño, que después te van a matar a ti, pues siempre intentas proteger y salvaguardarlo.
Mencionabas pues violencia psíquica, física, sexual y económica, que yo creo que a lo mejor es la que menos se habla, ¿no? Pero que es muy importante porque hace a la víctima totalmente dependiente de su agresor.
Exacto. Además es una forma de manipulación total que te ven totalmente, pues bueno, arrastrada y condenada a no poder avanzar, porque claro, ni puedes trabajar ni tienes tampoco posibilidad de ninguna de las formas de poder salir de ahí.
Por los casos que conoces, además del tuyo, no sé si la estrategia del aislamiento es algo que usan habitualmente todos los maltratadores.
Sí, efectivamente, el primer paso que dan siempre es el aislamiento. Primero ya ellos intentan hacerte pensar, hacerte desvaler como que no tienes a nadie a su alrededor. Yo, por ejemplo, ya sufrí yo también un accidente en el que me quedaron unas secuelas en la rodilla y a mí siempre me decía que quién me iba a querer, siendo gorda, fea y coja. Entonces, claro, eso al final te va dejando bastante desanimada. Y luego, por otro lado, claro, si no tienes a tu alrededor familiares o amistades que realmente te puedan dar ese apoyo, pues, ¿qué haces? Quedarte ahí.
¿Y los maltratadores tienden a hacerse las víctimas, ellos? A no sé, por ejemplo, decir frases como «con todo lo que yo he hecho por ti».
Sí, no tengo ninguna duda. De hecho, era una de las principales cosas que decía, que yo trabajo por ti para el crío. Por tu culpa yo no puedo llevar una vida social cuando hacía y deshacía su antojo. Por tu culpa la relación con mi familia no es como a mí me gustaría. Bueno, así en ese sentido. Eso es la verdad que es lo que hacen. Y luego, por otro lado, en casa, evidentemente no te lo dicen así, te lo dicen con insultos, te lo dicen con amenazas también, con muchos gritos, y en la calle pues es un poco más de lo mismo. De cara a su familia decía que él era el que trabajaba en casa, el que hacía también trabajo fuera de casa, cuando era justamente al contrario, era mejor pues dar esa imagen de padre bueno, el padre del año.
Con todo lo que me estás contando, entiendo que lo más importante es la educación, ¿no? Que las nuevas generaciones estén formadas y estén educadas en la violencia de género para saberla detectar.
Sin ninguna duda, porque además, si bien es cierto, si yo hubiera tenido toda la información que tengo en estos momentos para poder salir hacia adelante, a mí no me hubiera ocurrido. Pero claro, hay que contar que el machismo tiene una clara posición cultural y que ya pensando solamente que con hace no muchos años podíamos hablar que la mujer tenía la figura del ángel del hogar y ese es el adoctrinamiento que hemos sufrido hasta ahora mismo. Claro, al final esa base educativa en la que te dicen que tienes que ser sumisa, que tienes que estar bajo los pies de esa persona, de ese hombre y demás, pues te hace hasta ser sumisa, ser una abnegada, una mártir de esos maltratadores.
Con esto que me cuentas, entiendo que profesionalmente ahora te encuentras en un buen momento y emocionalmente has podido recuperar la normalidad, tener otras relaciones.
A nivel profesional me gustaría poder trabajar directamente en la docencia. Y a nivel personal he intentado rehacer mi vida, me ha costado mucho, me tuve que ir de la ciudad en la que yo crecí, tuve que marcharme con nada, me fui de casa con 20 euros que me dio mi hermano y 3 bragas que me compraron mis amigas, y me ha costado muchísimo, mucho, mucho. Es cierto que desde hace unos 18 meses estoy en una nueva pareja, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo había vivido, pero siempre con ese miedo, con ese resquemor de qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede ocurrir. Siempre en esa hipervigilancia y, evidentemente, pues bueno, muy a la defensiva.
Bueno, pues sabemos que no ha sido fácil contar todo esto, pero muchas gracias por tu testimonio. Agradecemos muchísimo tu valentía. Y, Laura, esperamos que esto ayude a muchas mujeres a dar el paso, a salir de relaciones de malos tratos y a poder empezar una nueva vida.